En Radio Sefarad, la entrevista.
Una de las cosas que yo creo que es importante que hizo Violeta es decir, yo soy una víctima de una injusticia tremenda que se produjo en los años 40 y voy a luchar contra eso para que eso no se vuelva a repetir. En España, ¿que hay antisemitismo? Por supuesto, hay antisemitismo y yo creo que esencialmente inducido en este momento por una determinada izquierda. ¿Qué pasaría en España si más o menos una vez al mes tuviésemos un atentado como el del 11M? ¿Sería algo? Yo creo que es difícilmente soportable. Pues eso es lo que ha estado ocurriendo en Israel durante años.
Violeta Friedman le tuvo a su lado cuando se enfrentó de nuevo a la injusticia. Hoy recordamos a esta mujer fundamental hablando con Jorge Trías, diputado del Partido Popular en la sexta legislatura, abogado y columnista de ABC. Trías defendió a Violeta como ahora defiende a Israel. Hoy vamos a hablar de una persona que fue muy importante, iba a decir en su carrera profesional, pero supongo que en su vida sobre todo, que fue Violeta Friedman.
Sí, la verdad es que fue muy importante hasta el punto que en algunas cosas yo podría decir que hubo un antes y un después de haber llevado este caso. Para mí no fue un caso más, ¿no? Yo conocí a Violeta por quien en su día presidió la comunidad judía, que era Max Mazin, con cuya amistad me honro y sigo viéndole muy asiduamente. Y fue todo a raíz de unas declaraciones que salieron en una revista de quien fue general de las Waffen-SS, León de Grell, quien dijo que los campos de exterminio eran un invento judío y que si había tantos judíos ahora era difícil que hubiesen salido vivos de esos campos. Realmente la afirmación
aterradora, ¿no?
Era brutal, ¿no? Violeta había estado en Auschwitz y había tenido una historia alucinante, como todos los que estuvieron en los campos de exterminio, ¿no? Me expuso el caso. No había legislación en aquel momento y hacía poco había aprobado el Congreso en el año 81 la Ley Orgánica de Protección de la Imagen Personal y del Honor. Y entonces articulé una demanda al amparo de esa ley, considerando que el honor había sido vulnerado al negarle un hecho que le había afectado de tal manera porque habían sido asesinadas gran parte de su familia, como gran parte de, bueno, como 6 millones de
personas,
judíos, de personas que fueron asesinadas en los campos de exterminio en el centro de Europa. Y entonces, bueno, la historia es un poco larga, si quieres la resumo, ¿no? Articulamos la demanda, la perdimos en primera instancia porque había un problema real jurídico de legitimación activa. La perdimos en segunda instancia, que recuerdo que me acompañó Alberto Benassouli, que siempre estuvo a mi lado a lo largo de todo ese procedimiento, que fue un procedimiento complejo. En segunda instancia, en la apelación, tuvimos que entrar escoltados, vamos, protegidos por la Guardia Civil, porque habían grupos neonazis dentro mismo que pretendían boicotear nuestra demanda. Y la perdí también en el Tribunal Supremo. Recurrimos ante el Tribunal Constitucional y hubo una sentencia, bueno, paradigmática, que en cierta medida modificó la legislación. De hecho, esa sentencia concienció a la opinión pública y sirvió para modificar
el Código Penal,
en el año 95.
Hablaremos un poco más tarde de lo que significó esta sentencia.
Muy bien.
Me gustaría que recordara cómo vivió esta lucha Violeta Friedman.
Pues Violeta la vivió con una gran entereza y con un gran arrojo, ¿no? No era fácil para ella revivir todos esos hechos que había vivido hacía ya tantos años, ¿no? Y gracias a esa entereza, a ese arrojo, bueno, pues pudimos seguir adelante, porque a medida que en las instancias primeras íbamos perdiendo el asunto, pues la tentación era olvidarnos del tema, ¿no?
Pero el lema es no olvidar, ¿no?
Claro. Entonces, yo me acuerdo que siempre le decía, mira, Violeta, yo siempre estaré, siempre te apoyaré. Y la verdad es que tuvimos, hombre, también tuvimos bastantes apoyos, aunque en aquel momento pues tampoco existía una verdadera conciencia de lo que era la xenofobia, el racismo. Bueno, sí, habían estos grupos que eran, bueno, muy minoritarios, activos, que estaban en torno a algunas editoriales de CEDADE en Barcelona. En España, en aquel momento, pues prácticamente no había inmigración. Estamos hablando de unos años que probablemente todavía España era un país de migración, no de recepción de inmigrantes. Entonces, no había esa percepción de lo que era la xenofobia o el racismo. Sí, había un cierto antisemitismo, bueno, circunscrito a estos grupos neonazis. Entonces, yo creo que, en ese sentido, la lucha que llevó personalmente Violeta, apoyada sin duda por la comunidad judía de Madrid especialmente, pues fue una lucha notable, porque ayudó a que todo el mundo conociese algo que, bueno, que estaba allí y que está allí para oprobio de la humanidad. Ahora, bueno, hablamos de Europa, de barbaridades que se hacen en otros continentes, pues que no nos damos cuenta que la primera mitad del siglo XX todas las barbaridades, todas las atrocidades se hicieron en Europa.
Y eso sin remontarnos a la Edad Media.
Efectivamente, o sea, pero vamos, es que no tiene nada que ver, o sea, la brutalidad con las persecuciones religiosas de la época del Renacimiento, tanto las hechas por los grupos católicos como los calvinistas, porque muchas veces se circunscriben a unos y se olvidan los de los otros. Es que lo del siglo XX es una de las atrocidades mayores que han habido, y de las cuales nos han sacado, por cierto, siempre la joven democracia, que a veces les acusamos de infantiles, pero bueno, son los que nos han sacado por ahora siempre las castañas del fuego, que son los Estados Unidos, ¿no?
¿Violeta Friedman se sentía una víctima de nuevo?
Violeta Friedman, bueno, se sentía una víctima, pero en el sentido de que ella estaba dispuesta a luchar. Entonces, yo creo que la víctima, una de las cosas que yo creo que es importante que hizo Violeta es decir, bueno, yo soy una víctima de una injusticia tremenda que se produjo en los años 40 y voy a luchar contra eso para que eso no se vuelva a repetir. Yo creo que a las víctimas muchas veces tratamos de apartarlas, de ocultarlas. Es como si no quisiésemos enterarnos que hay mal y que se ha hecho mal a determinadas personas, porque su sola presencia nos recuerdan algo que queremos evitar. En cambio, yo creo que una de las cosas importantísimas que hizo Violeta fue hacer que las víctimas estén en el primer plano de lo que tiene que ser el reconocimiento de las personas. Yo creo que son las víctimas a las que hay que reconocer. Muchas veces el derecho penal incluso está pensado en la redención del victimario, olvidándose absolutamente de las víctimas. Y es todo un movimiento que surge también en Norteamérica, el de determinados hechos, bueno, no solamente proteger, sino poner en el primer plano de la protección social el derecho que tienen las víctimas a ser reconocidas como sujetas de un hecho injusto. Y yo creo que en ese sentido Violeta hizo algo muy importante, que es dar la cara.
¿Y cómo vivió la victoria?
Hombre, la verdad es que fue un día de una alegría inmensa. Yo recuerdo que fui a recoger...
No ella sabía, estaba muy enferma, ¿verdad?
Cuando la sentencia no.
Aún no.
Todavía no llevaba la mascarilla, y porque estuvo casi 3 años con la mascarilla y el oxígeno, ¿no? Pero cuando la sentencia, ¿no? Lo que sí fumaba era una barbaridad. O sea, yo creo que eso acabó con su vida. O sea, el tabaco. Pero una barbaridad. Era increíble lo que llegaba a fumar Violeta. Pero cuando yo recogí la sentencia, que fui a recogerla al Tribunal Constitucional, no sabía el resultado, porque a veces vas a recoger una sentencia cuando ya sabes el resultado. Y cuando, vamos, lo leí dos veces, porque no daba crédito casi a lo que leía. Entonces me acuerdo cuando la llamé, leí, pues fue una alegría enorme. Una alegría que fue increscendo. Me acuerdo que después nos fuimos a la Asociación de la Prensa y dimos una rueda de prensa, y la verdad es que fue un éxito, que fue un aumento. Y para Violeta, a partir de entonces, fue en el año 86 la sentencia, a partir de entonces cada vez fue a más, ¿no?
Se convirtió cada, en un símbolo.
En un símbolo. Y yo creo que, bueno, que eso le dio todo el sentido que tuvo el resto de su vida, ¿no?
Sí. Y una de las cosas que sin duda le tuvo que satisfacer más fue que este amparo ante el Tribunal Constitucional supusiera que se apresurara la reforma del Código Penal, lo que nos comentaba.
Exacto,
antes.
En el año 95.
Y que se incluyera el agravante de antisemitismo.
Exactamente, sí.
¿Hay antisemitismo en España?
Pues mira, yo en España, que hay antisemitismo, por supuesto, hay antisemitismo, y yo creo que esencialmente inducido en este momento por una determinada izquierda. ¿Por qué? Porque con el pretexto de atacar el Estado de Israel, lo que se está es atacando otra cosa. Entonces dice, no, aquí hay que separar. Una cosa es el Estado de Israel, que son unos criminales, y otra cosa son los judíos, que nosotros no tenemos nada contra los judíos. Mire usted, no. Primero, el Estado de Israel no son ningunos criminales. Es un Estado que se está defendiendo desde el mismo momento de su creación. Y con la excusa del ataque al Estado de Israel, siempre hay una excusa. Ya sea por la guerra de los seis días, ya sea por la guerra de Yom Kippur, ya, que fue una guerra de defensa, ya sea por el muro, ya sea por los ataques que han tenido que hacer para autodefenderse de una cosa tremenda. Es que aquí yo creo que no sé si atinamos bastante, si nos imaginamos qué pasaría en España si más o menos una vez al mes tuviésemos un atentado como el del 11M. Sería algo, yo creo que es difícilmente soportable. Pues eso es lo que ha estado ocurriendo en Israel durante años. Hubo incluso un gobierno que intentó llegar a un acuerdo, en este caso con Arafat y con los palestinos, que fue el gobierno de Ehud Barak. ¿Y qué pasó? Pues pasó que en el momento en que se les dio prácticamente todo lo que pedían, dijeron que no. ¿Cuál es el único lenguaje que se ha entendido y que ha supuesto una reducción enorme del terrorismo? El lenguaje de la dureza. Y es que yo creo que el terrorismo no hay otra manera de combatirlo. Entonces, quizá estoy saltando de una cosa a otra, pero yo creo que sí, que hay antisemitismo, y que en este momento es un antisemitismo inducido por los grupos o determinados grupos de la izquierda, con la excusa o de decir que ellos defienden a los pueblos oprimidos, concretamente el pueblo palestino. Pero bueno, yo creo que no se defiende a un pueblo provocando, induciendo o financiando actos criminales y atentados provocados por suicidas. El suicida que mata a sus semejantes en un acto, para mí no es un acto de inmolación ni un acto
heroico,
sino yo creo que no, que esto es un acto suicida, y además en el fondo es un acto cobarde, Por esa razón yo creo que sí, que hay otro tipo de antisemitismo, ¿no? En el fondo, es decir, ya fueron expulsados de Europa. Esa es la realidad. ¿Cuántos judíos había en Europa en el año 36 y cuántos judíos hay ahora?
Incluso antes, en el 33.
Exactamente. Entonces, bueno, y ahora hay que echarlos también de vamos de Israel. Bueno, usted, pues eso no es así y no va a ser así. Y yo en ese sentido, aunque vamos, yo es que creo que la postura y la postura del gobierno israelí, que es prácticamente apoyada de forma cuasi unánime, y yo no digo que no se cometan excesos, o sea, toda guerra no trae nada bueno, pero desde luego una guerra no se hace lamentándose o extendiendo los brazos, o no, se hace atacando, defendiéndose. Y yo creo que en este sentido el terrorismo es una guerra, y entonces no hay que esconder la cabeza debajo del ala, ¿no? Entonces yo creo que sí, que todo eso, la existencia misma del Estado de Israel provoca antisemitismo, porque hay grupos que no lo aceptan, pero no solamente son todos los estados árabes que estaban alrededor, hombre, hay algunos que evidentemente ahora han cambiado su posición, sino muchos grupos políticos que no aceptan esa situación, ¿no?
Termina aquí la primera parte de la entrevista con Jorge Trías. Mañana seguiremos conociendo lo que piensa el defensor de Violeta Friedman en temas como el neonazismo, el Islam o el Estado de Israel.